7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 16 de agosto con Álvaro Echeverría, de un vistazo en un momento.
Seguimos pendientes de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha comenzado a las 5:30 de la tarde. Sobre la mesa, el laudo arbitral que deberá poner fin al conflicto de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat y la más que posible reacción del Ejecutivo a lo ocurrido esta mañana en el Parlament de Cataluña. La mesa ha aplazado la tramitación de la ley del referéndum. Sin embargo, el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse y rechaza por unanimidad el recurso del Gobierno de la Generalitat contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlament para tramitar de forma exprés el referéndum ilegal del 1 de octubre. Informa Paula Garijo.
La ejecutiva de Puigdemont recurría a la decisión del Constitucional de suspender la ley para la reforma del reglamento del Parlamento catalán, una ley promovida por los partidos independentistas y que permitiría la tramitación exprés del referéndum ilegal del 1 de octubre. La suspensión de la reforma del reglamento fue impulsada por el Gobierno del Partido Popular, presentando un recurso el pasado 28 de julio y frenando el camino hacia la desconexión. En la resolución, los magistrados se han remitido a la jurisprudencia sentada desde la fallida consulta independentista del 9N en 2014. Con esta nueva negativa del Constitucional, la ley de la reforma del Parlament continúa congelada.
Mañana sale de prisión Rafael Díez Usabiaga, exsecretario general del sindicato LAB y condenado por pertenencia a organización terrorista en el caso Bateragune. La Audiencia Nacional permitirá que haya actos de homenaje porque no lo considera delito. Tiene todos los datos Alejandro Tobalina.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, afirma en un auto que es la Consejería de Interior del Gobierno Vasco la que debe decidir si la concentración se ajusta a la normativa para su celebración. En declaraciones a la cadena COPE, Daniel Portero, presidente de la Organización de Víctimas del Terrorismo Dignidad y Justicia, se ha mostrado así de contundente tras escuchar la noticia.
Se ha convertido en una costumbre, ¿no?, por parte de la Audiencia Nacional el permitir este tipo de actos de homenaje, porque parece que prefieren estar con los terroristas que con las víctimas. Y lo digo así de claro porque ya son muchos años aguantando.
Ante la prohibición de la delegación del Gobierno de Cantabria de realizar la concentración en la puerta de la prisión de Santoña, el sindicato LAB ha convocado otra mañana a mediodía en Musquiz, Vizcaya. Usabiaga será también homenajeado a las 7:30 de la tarde en Lasarte, Guipúzcoa.
Vamos fuera de nuestras fronteras, hasta África, porque la situación que han dejado las lluvias torrenciales en Sierra Leona es cada vez más grave. Es un problema que ya desborda incluso el propio gobierno. El presidente del país ha pedido ayuda internacional para poder hacer frente a la tragedia en Freetown. Paloma Herce.
Casi 400 fallecidos, 600 desaparecidos y más de 3.000 personas sin hogar. Ese es el balance que está dejando las inundaciones y las avalanchas que azotan a Sierra Leona, siendo uno de los países más pobres de África, con guerras internas como la que tiene con la malaria y la fiebre amarilla. La situación que existe allí es cada vez más alarmante. Su presidente, Ernest Bai Koroma, ha pedido ayuda a la comunidad internacional.
Let me assure you that my government is fully engaged.
La devastación nos está superando, comunidades enteras han sido arrasadas, necesitamos ayuda urgente ahora, ha recalcado Koroma. Sierra Leona ha comenzado a enterrar a sus víctimas, pero solo hay recuperados 297 cuerpos y entre los fallecidos, según Cruz Roja, hay casi un centenar de niños. El lodo ha cubierto las esperanzas y por eso la ayuda es necesaria. Por esta razón, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ya está poniendo en marcha un plan urgente.
Un par de apuntes más del exterior antes de hablar con nuestros corresponsales. Reino Unido pretende que no haya controles fronterizos entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte tras el Brexit. Y en Rusia, por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, se juzga por corrupción a un ministro. Alexei Ulyukayev está acusado de pedir 2 millones de euros a cambio de permitir una operación comercial entre dos petroleras.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Bueno, pues aquí tras la situación de insolvencia presentada ayer por la segunda aerolínea alemana Air Berlin, la británica de bajo coste Ryanair ha denunciado esta mañana la posible compra de la flota de Air Berlin por la también alemana Lufthansa, cuya negociación ya había comenzado. Ryanair ha presentado un recurso ante la Comisión Antimonopolio, por lo que considera un complot evidente, dice, entre el gobierno alemán y las compañías alemanas. Considera que la insolvencia ha sido generada artificialmente y redactada para que Lufthansa Endesa pueda quedarse con todo. Y de cara a las elecciones, la CDU de Merkel obtiene, según una encuesta Forsa publicada hoy, el 40% de los votos. Muy de lejos la sigue el Partido Socialdemócrata con el 23%. La novedad es que los liberales del FDP logran entrar en el Parlamento con el 5%. Podrían formar coalición con Merkel, que, por cierto, hoy se ha dejado entrevistar por 4 youtubers. Así nos hemos enterado de que su emoticono preferido es el smiley clásico y que a veces incluso lo utiliza seguido de un corazoncito. El nivel político de la conversación no ha sido especialmente elevado, pero Merkel consigue de esta manera conectar con los nativos digitales. Ya en 2015 concedió una entrevista a un youtuber y ha sido vista ya cerca de 6 millones de veces, un impacto mucho mayor que en cualquier otro medio.
Bélgica, Bruselas, Alberto Fernández.
El Estado belga ha decidido constituirse en parte civil y actuar directamente contra las empresas que presuntamente han cometido un fraude en el escándalo de los huevos contaminados con fipronil. Las investigaciones, que aún están en marcha y han llevado a la detención de dos miembros de la empresa holandesa Chickfriend por usar el pesticida que a la posta ha contaminado huevos en una quincena de países europeos y ha llegado hasta Asia. Al acudir ante los tribunales, Bélgica pretende que los responsables de la crisis asuman parte de las ayudas que tendrán que aportar a los productores. También es noticia un informe del Instituto Nacional de Empleo, que destaca los avances en conciliación, ya que en lo que va de siglo, el número de hombres que ha decidido optar por el permiso parental se ha multiplicado por 14. Casi 43.000 padres de familia se han acogido a su derecho de reducir su jornada laboral a 4/5 partes para dedicarle más tiempo a su familia. En el año 2000, el 92% de las personas que optaban por esta fórmula eran mujeres y la cifra ha bajado hasta el 69% el año pasado. La imagen del día la ha dejado el Manneken Pis, ya que esta mañana los operarios de la ciudad se han encontrado con que el grifo de agua con el que orina la famosa estatuilla estaba mal regulado y empapaba a todo aquel que pasaba por delante.
Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
Aquí es noticia la indignación que ha provocado las palabras de Donald Trump culpando de los actos violentos en Charlottesville, Virginia, a ambas partes. En un tenso encuentro con los medios, el presidente responsabilizó este martes a los grupos supremacistas y neonazis y a la izquierda alternativa de los disturbios del sábado, que acabaron con la muerte de 3 personas y decenas de heridos. El rechazo a sus comentarios, que han sido bien recibidos por los supremacistas blancos y el exlíder del Ku Klux Klan, David Duke, ha sido generalizado. Los expresidentes Bush, padre e hijo, han emitido un comunicado conjunto asegurando que Estados Unidos debe siempre rechazar el racismo, el antisemitismo y el odio en todas sus formas. En el área económica se han sucedido las dimisiones de consejeros delegados de los consejos constituidos por Trump para revitalizar la economía. El presidente acaba de anunciar que cierra el Consejo de Fabricantes y el de Asesoramiento Estratégico. Precisamente hoy han comenzado las negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México para actualizar el Tratado de Libre Comercio entre estos países. Durante la campaña, el presidente defendió que había que fijar aranceles, algo que desde México no están dispuestos a tolerar.
Pues precisamente vamos a terminar en México, María Berza.
En México, la justicia ordenó reabrir uno de los casos emblemáticos de abusos a militares, el conocido como caso Tlatlaya, en el que el ejército ejecutó extrajudicialmente al menos a una docena de presuntos criminales. Ahora se pide que se investigue a los mandos. Pero es Odebrecht la palabra que sigue dando quebraderos de cabeza en toda la región. En México, el exdirector de Pemex ha sido llamado a declarar como imputado por la Fiscalía General, pero Perú se lleva la palma. A finales de 2016, la constructora brasileña admitió a la justicia estadounidense que pagó sobornos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, de Alan García y de Ollanta Humala en Perú, un periodo que abarca de 2001 hasta 2016. Ahora se vincula también a Keiko Fujimori, congresista, ex candidata presidencial e hija del exmandatario arrestado Alberto Fujimori. Y por último, en Cuba han aprobado nuevas reglas para el reparto de tierras y ayer hubo una visita inesperada, la de Nicolás Maduro, que viajó hasta donde está enterrado Fidel Castro para rendirle tributo.
Las 7:39.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hablamos en La Linterna de salud y ciencia con el director de la revista Cuau, con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de correr porque se ha puesto muy de moda. Cada vez somos más los que corremos. Yo también tengo que decirlo, Jorge. Y hay huesos que sufren más que otros cuando corremos. ¿Cuáles son?
Sí, pues posiblemente tú como runner pues tendrás cuidado en llevar unas buenas ropa deportiva, quizá un calzado adecuado para correr. No se puede correr con cualquier cosa. No se debería correr descalzo, aunque hay mucha gente que lo hace aprovechando la playa, ¿no? Intentar correr descalzo. Yo no sé cuál es la parte del cuerpo que más te duele o más te dolía cuando empezaste a correr, si era más inferior, más la cadera, más
pues
las
fíjate,
rodillas.
Las rodillas.
Las rodillas.
Las rodillas,
las rodillas,
sí.
son el centro capital de los impactos, según un estudio que se acaba de producir, de los impactos que generamos al correr. Aunque hay gente que le duele la cadera, pero puede ser una cuestión postural, no tiene que ver con el impacto del running, de la acción de correr. Fíjate que cuando corremos, bueno, los que corréis, porque yo he de conocer que no profeso esa religión, pero bueno, los corredores más o menos dan una media de 150, 170 zancadas por minuto. Eso nos pone en 5.000 impactos contra el suelo cada media hora de carrera. Uh-huh. Son 5.000 golpes con nuestro peso corporal sobre una superficie sólida, uno tras otro, repetitivamente. Y que la energía, como nos explicó Newton, pues siempre que hay una acción se produce una reacción. De manera que siempre que damos un golpe con la pierna al suelo, se genera una fuerza en contradirección, hacia arriba, que se distribuye por nuestros huesos. El impacto primero es la planta del pie, pero generalmente, como casi nunca corremos descalzos, pues eso está bien absorbido por el calzado. Y esa energía va dispersándose poco a poco, va perdiendo fuerza hasta que llega a un nudo central, que es la rodilla, donde se junta la energía que sube del suelo con la energía de la siguiente zancada que estamos queriendo dar. Por eso las rodillas sufren tanto cuando se corre. Y después sigue diluyéndose la fuerza energética del impacto hasta que no llega prácticamente nada a la cadera. Y por supuesto, de la cadera para arriba no tenemos ningún efecto. Los efectos que podamos tener de movimientos incontrolados, de dolor o de agujetas de la cadera para arriba, es porque, bueno, el movimiento estamos haciendo mal. Pero si hacemos un buen movimiento de running, no deberíamos tener ningún problema en la parte superior del organismo. Bueno, esta investigación ha contado con varios centenares de voluntarios a los que se les ha introducido pues sensores en las zapatillas, cámaras, microcámaras que registran el movimiento de la musculatura, y ha permitido descubrir que efectivamente así es como se distribuye la fuerza del impacto de una zancada de un corredor habitual.
Yo tengo que confesarte, Jorge, que antes de empezar a correr me preguntaba por qué esta manía de la gente por correr. Y claro, esto es algo que viene de muy antiguo, ¿no? ¿Por qué corre el ser humano?
Bueno, se ha puesto de moda el running, o correr, o hacer lo que antes llamamos footing, o este tipo de deportes recreacionales. Y no es exactamente lo que ha hecho el ser humano de manera habitual desde que somos humanos, pero es verdad que el ser humano es una especie preparada para correr. Para correr de una manera determinada, para correr de fondo. Realmente, si somos algo, somos corredores de fondo. Cuando vivíamos en entornos muy abiertos, parecido a la sabana actual, nuestras capacidades cazadoras eran muy limitadas. No teníamos, evidentemente, armas de fuego, no podíamos cazar, las trampas eran muy rudimentarias, pues como mucho una lanza, el alcance de la lanza es muy limitado, y por lo tanto la forma de cazar, que todavía hoy en algunas tribus del centro de África se practica, era perseguir a las presas hasta la extenuación de la presa. Se perseguía una gacela y se le iba siguiendo, se escondía, seguía detrás de la gacela, y el ser humano adquirió la habilidad de tener una mayor resistencia en el trote leve, no en velocidad, no teníamos velocidad, pero sí en el trote leve, mayor resistencia que sus presas, sobre todo que las gacelas y que otros herbívoros pequeños, que eran los que se cazaban. Cuando la gacela se cansaba de huir del ser humano, ya no podía seguir corriendo, y entonces es cuando se podía acercar lo suficiente y clavarle la lanza y comérsela. Bueno, eso ha generado una estructura corporal muy determinada del Homo sapiens, del ser humano. Ha generado, por ejemplo, que tengamos unos tendones, el tendón de Aquiles, muy potente. Precisamente por lo que hablábamos antes, para absorber esos impactos uno y otra vez continuados, que pueden generar daños. Somos una de las pocas especies animales que tenemos tan potente el tendón de Aquiles, que tenemos tan potente la musculatura alrededor de la rodilla y la rótula, precisamente también para evitar eso. Que seamos un poco rechonchos, somos un poquito muy gordos, mucha musculatura en las piernas, sobre todo en el muslo, en comparación con lo que debería ser para el resto de nuestro cuerpo. Un cuerpo naturalmente estilizado debería tener menos musculatura en los muslos y más musculatura en el pecho. Pero nosotros somos un poquito más así, más bajitos. Y que tengamos un aspecto físico, una parte física muy concreta de nuestra anatomía, que no tienen otros animales, que es las posaderas, el trasero. Lo tenemos así de prominente, de redondeado y de almohadillado, en contra de lo que otras especies animales, precisamente para poder correr durante largas distancias, para servir de contrapeso a nuestro balanceo habitual y, por lo tanto, permitirnos mantener el centro de gravedad. De hecho, si miramos a los primates, ninguno tiene almohadilladas las posaderas, no tiene glúteos tan prominentes, porque veremos que un mandril lo tiene muy coloreado, muy escandaloso, pero con pellejo, con hueso, con poca musculatura. Eso de que nosotros tengamos las posaderas como las tenemos es fundamentalmente debido a que era la única manera de mantener el equilibrio sobre dos piernas durante mucho tiempo sin cansarnos, una especie de balanceo permanente. Así que gracias a que corremos tenemos el cuerpo que tenemos y ahora nos ha dado por correr más para cuidarlo más.
Bueno. Está bien saber eso. Oye, Jorge, estamos en verano. Una de las cosas o de las escenas más bucólicas es ver la luna en la playa. Los que tienen la suerte de disfrutar de vacaciones en la playa estos sí. días. ¿Pero qué pasaría si no existiera la luna?
Claro, ¿cómo nos además en agosto, fíjate, la luna de agosto, lo míticos que han sido, ¿no? Bueno, si no existiera la luna no estaríamos hablando, tú y yo aquí. Ah. No estarían escuchando nuestros oyentes. No existiría la vida en el planeta Tierra, posiblemente. Hay muchas condiciones que gracias a la luna se han producido en la evolución de la Tierra y que derivaron en el nacimiento de la vida. La Luna es un hijo de la Tierra. La Luna nació hace unos 4.000 millones de años desgajándose de un impacto de un meteorito sobre la Tierra. Mm. La que buena parte de su formación, de su composición, es también mineral muy parecido al de la Tierra. Y en aquella época la Tierra giraba en una determinada dirección y con una velocidad que habría sido excesivamente rápida como para que existiese la vida en la Tierra. No se habría generado la atmósfera como se ha generado. La Luna, con su incidencia gravitacional, compensa la rotación de la Tierra. Es como si estuviese tirando un poquito de nosotros y la equilibra. La hace muy estable. Hay planetas como Marte, que tienen lunas, pero no tienen una luna tan grande, porque la peculiaridad que tiene nuestra luna con respecto a cualquier otra luna del sistema solar es que es la luna más grande en relación con su planeta. Uh-huh. No hay una luna tan grande en relación al tamaño de su planeta y tan cercana. Eso hace que nuestra órbita sea nuestra rotación sea muy estable. En Marte te decía que hay lunas, bueno, en otros planetas hay lunas, pero su rotación es muy inestable y hace que las estaciones sean pues muy erráticas, de muchísimo calor en verano, de cientos de grados, a muchísimo frío en invierno, de cientos de grados bajo cero. Y eso dificulta, sin duda, la vida. De manera que esa capacidad que tuvo de equilibrar el eje de la Tierra y la rotación terrestre permitió que hubiese cierta estabilidad, una tranquilidad media a lo largo del año que haga que la vida pueda aflorar en ella. Y una vez aflorado la vida, la Luna tiene otro efecto importante que es el control de las mareas. Uh-huh. Se sabe efectivamente que la Luna interviene en cómo funcionan las mareas y sin ella no habría sido posible que la vida que nació en el mar se desarrollase como se ha desarrollado. Es muy probable que el juego de las mareas haya generado también una diversidad especial en la vida marina y eso después permitiera que esa complejidad, esa diversidad saliera del mar y se convirtiese en la gran biodiversidad terrestre que hoy tenemos. Pero hoy en día además hay animales que dependen fundamentalmente de la luna. Hay especies de coral que solo se reproducen en luna llena. Reciben el impacto de la luminosidad del sol rebotada en la luna y eso genera un estímulo químico que hace que se produzca la reproducción. Si la luna no existirían esas especies de coral. Ni que decir tiene de la inmensa mayoría de los animales nocturnos. Desde los búhos hasta otros animales que viven gracias a que la pequeña, la tenue luminosidad de la luna les permite salir y cazar y sobrevivir. Así que efectivamente no solamente nos perderíamos los paseos románticos en verano, ni nos perderíamos las películas de miedo a la luz de la luna llena, sino que directamente no existiría la vida en la Tierra.
Bueno, pues desde ahora vamos a mirar a la luna de otra forma, ¿eh?
Le vamos a decir gracias, claro. Señora Luna, claro, muchas gracias por estar ahí y por habernos permitido hablar por la radio de vez en cuando.
Bueno, pues a quien damos las gracias es a ti, a Jorge, por acompañarnos un miércoles más aquí en La Linterna.
Ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Venga, hasta otra.
Chao. Ciencia, las palabras oxidadas que recuperamos también en La Linterna cada miércoles. Es momento de recuperarlas, de abrir ese baúl y de sacarlas, de sacar esas palabras olvidadas. Javier, ¿cómo estás?
Hola Ángel, ¿qué tal?
Hoy nos traes tres nuevas palabras. ¿Cuáles son?
Rebullir, ganapán y prístino.
Venga, pues vamos poquito a poquito. Vamos a empezar por la primera, con rebullir.
Se dice de algo que estaba quieto cuando empieza a moverse.
Bueno, ganapán.
Se refiere a una persona que se gana la vida pues haciendo recados o transportando algún tipo de bulto. Se asemeja a lo que hoy podríamos decir que es un buscavidas.
Y la última, prístino.
Es sinónimo de original, ya sea por su aspecto o imagen.
Bueno, pues para que quede bien clarito y que nadie tenga dudas, vamos con los ejemplos, con rebullir.
Se despertó al escuchar que rebullía el perro.
Me gusta esa frase. Para ganapán, ¿cuál es?
Nunca pasó hambre porque es un ganapán.
Y con la última, con prístino.
Gracias a la remodelación, el puente conserva su prístina imagen.
Pues como siempre, Javier, te ha sido micrófono en mano a la calle y hemos preguntado por estas tres palabras a la gente que pasea y, en fin, supongo que nos hemos encontrado de todo.
Hay de todo, algún despistadillo y alguno que no va mal encaminado.
Rebullir, es como hervir, volver a hervir o...
Suena a remover, Sí, eso, a remover, ¿no?
Ni idea.
Más o menos como revolverse.
Rebullir.
Parece como cocer o algo así, ¿no?
Rehacer. Es que rehacer cosas.
Escaparse.
Ay, ganapán. ¿Qué es ganapán?
Que te ganas el sueldo, no lo sé.
Me suena
bueno, no va mal, ¿eh?
Algunas tertulias de estas.
Una tertulia económica, a lo mejor.
Ganapán, pues un hombre sin muchas aspiraciones.
Te voy a decir algo y seguramente no voy a acertar.
Hombre,
pero
pregunte.
Sí me suena la palabra. Lo que no sé es lo que significa.
Pues como hombre que es muy hacendoso.
Ganapán, pueblerino, bobo, no
es más gañán.
Por ahí puede ser que...
Prístino, es ser rújula. Claro, cristalino.
Claro. ¿No?
Es algo muy limpio, muy puro. Algo que luce limpio.
No me suena de haberle oído
ni siquiera. No tengo ni idea. No me sugiere nada. No lo sé.
Bueno, no han ido mal encaminados, ¿eh? Esta semana... tus entrevistados en
sobre
la
todo
calle.
Con prístino, que nos decían además que es esdrújula, que es importante también
sí.
Para pronunciarla bien.
Qué bonitas son las palabras esdrújulas, ¿eh?
Bueno, pues sí.
Vamos con las curiosidades lingüísticas. Javier, ¿de cuál hablamos hoy?
Hoy hablamos de badulaque.
Adiós al badulaque.
Si llevas mi riñaque, te dará mucho empaque.
Con esto yo doy jaque.
Yo tengo mucho saque.
¿Ah? Adiós al badulaque.
¿Qué nos gusta a nosotros? Una canción de los Simpsons,
hombre,
Ángel.
Mucho, mucho.
Pero no hablamos de la tienda de Apu, en la conocida serie de dibujos animados, porque aunque parezca mentira, badulaque también es una palabra que recoge la Real Academia de la Lengua Española.
¿Y qué es lo que significa?
Pues se dice de una persona necia, inconsciente, pero también de alguien que no cumple en tiempo con sus compromisos.
Mira, yo no sabía ese significado de badulaque. Vamos a poner un ejemplo, por si acaso, Javier.
Pues mira, desde que me presentó a su novio, supe que era un badulaque.
Bueno, ¿y en la calle qué dicen de esta palabra?
Pues casi como a nosotros. Lo primero que se les viene a la cabeza es la tienda de Apu.
Eso sé que es un instrumento musical, me parece.
Como trastero, almacén de cosas.
Ah, vamos a ver. Había unos dibujos animados que uno de los personajes hablaba mucho del badulaque.
Badulaque era lo que tenían los indios, ¿no? Los indios de la India, vamos. El badulaque, un follón de estos montados, un badulaque.
¿Los Simpson? Pues el badulaque, pues ahora no sé si es un instrumento musical, pero me suena de aquello.
Me gusta leer, pero no me suena esa palabra.
Es el de los Simpson. No, eso no lo sé, creo que es.
Sí, el de badulaque, el de Homer Simpson, una tienda.
Se ve mucho la serie, ¿eh? Se ve mucho los
sí,
Simpson.
Es que son ya muchas temporadas, se ha marcado.
Y muchas repeticiones también.
Y tantas.
Bueno, Javier, tú eres el encargado de resolver nuestras dudas aquí en La Linterna, pero ¿qué deben hacer los oyentes que están en casa?
Tienen a su disposición el diccionario de la Real Academia, tanto en formato físico como online, y también de la RAE, el Departamento del Español al Día. Sin olvidarnos tampoco, Ángel, de la Fundación del Español Urgente, de la Fundeu, que contestan tanto por correo electrónico como por Twitter.
Tell you a story.
Bueno, y en la linterna también nos encanta que los oyentes participen. De hecho, bueno, nos pueden proponer, ¿por qué no?, palabras oxidadas, también en nuestras redes sociales, y luego le buscamos sentido y significado a cada una de ellas. ¿Qué es lo que deben hacer, Javier,
mira,
los oyentes para ponerse en
contacto
con nosotros?
Es muy sencillo. Nos pueden escribir tanto por Facebook, que somos La Linterna Cope, también en Twitter, @linternacope. Por supuesto, también en nuestro teléfono gratuito, es el 600-544-555, 600-544-555. Incluso, si quieren, está Andrea muy pendiente de nuestro teléfono móvil, que nos manden un audio de WhatsApp con la palabra que quieren rescatar de ese baúl desastre al 600-544-555.
Por favor, mándenos más audios de WhatsApp, que nos gusta mucho en este programa y son muy de escribir los oyentes, pero eso de ponerle voz a los mensajes les cuesta un poquito más. No sé
cómo. Pues sí, si nos mandan, audios, incluso los podemos incluir en la sección,
claro,
que sean ellos mismos los que digan la palabra.
Bueno, pues ahí queda ese llamamiento a los oyentes para que nos manden esos mensajes de audio y se puedan escuchar aquí también en esta sección de palabras oxidadas. Javier, un placer como siempre.
Gracias, Ángel.
Hasta pronto. Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña con Belén Montes.
Te han subido el seguro del coche y no te lo esperabas. Y te preguntas, ¿pero por qué a mí si nunca he dado un parte? Y es que miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso, cada día más y más gente se va a la Mutua. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.